Amén. Buenos días. Nos da mucho gusto que usted haya escogido el domingo venir con nosotros. Si esta es tu primera vez, gracias. Gracias por venir. Bienvenido. Nos da realmente alegría que estés con nosotros. Mi nombre es Samuel Calderón, uno de los pastores acá en Grace Midtown. Y qué bendición es. Yo quiero que ustedes miren para atrás de su silla y miren qué hermoso grupo tenemos. A ver, miren a otro. Miren qué hermoso grupo. Si tú nos visitas de otro campus, if you only speak English, I'm sorry, but welcome here. That's the only thing that you will get in English. No, I hope not, that not. Pero bienvenido, bienvenidas. De cualquier país que vengas, no tenemos ninguna duda que Dios te trajo aquí. Tú estás aquí, yo estoy aquí, porque Dios nos trajo esta mañana a este lugar. Ceremonias de inauguración, cuando algo comienza. ¿Cuántos alguna vez han estado en el día inaugural de algo? En la primera vez de algo. A ver, muy bien, cuando inauguran una casa o un negocio, entonces cuando los chunga abran el próximo restaurante, ya saben, ¿eh? Entonces, hoy yo quiero pedirte algo, que tú hagas algo conmigo. A ver, levanta tu mano derecha como si tuvieras una tijera. Marcos, cuando hablamos San Martín aquí en College Station, hacemos esto, ¿eh? Y vamos hoy a inaugurar una nueva serie. Imagínate que tienes un ribbon, una cinta, y que la vamos a cortar. Pero a la cuenta de tres, hoy estamos comenzando una nueva serie. Se llama Ven y Ve. A la cuenta de tres vamos a decir Ven y Ve, inaugurar la serie. ¿Lo intentamos? El que no sea como niño no puede entrar al reino de los cielos, ¿ok? Muy bien. A ver. Uno, tiene que gritar esto alto. Uno, dos y tres. ¡Ven y Ve! ¡Muy bien! Oficialmente estamos comenzando nuestra serie Ven y Ve. ¿Qué cosa es Ven y Ve? Es una serie que se titula Ven y Ve, Encuentros con Jesús del Evangelio de Juan. Antes de irte esta mañana, recoge en la puerta una copia bilingüe del Evangelio de Juan. Vamos a estar caminando por los próximos 6-7 domingos en diferentes momentos donde personas, según el Evangelio de Juan, se encontraron con Jesús. Encuentros que Jesús tuvo, historias que les cambiaron la vida a las personas. Y ahí vamos a estar caminando como Midtown Campus durante los próximos 6-7 domingos. ¿Qué te pedimos? Lee el Evangelio de Juan en este tiempo. Léelo. Vamos a estar todos con nuestra mente, nuestro corazón, en un mismo espíritu para lo que Dios nos quiere decir a través de este libro. El Evangelio de Juan es un evangelio precioso. Muchos de ustedes recuerdan que comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, el Evangelio de Juan fue escrito por un hombre que se llamó Juan, el evangelista. Este hombre es el segundo más prolífico, más abundante escritor del Nuevo Testamento. El primero es Pablo, que escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y después viene Juan, que escribió el Evangelio, que vamos a estar estudiando. Viene las tres cartas que escribió: primera, segunda y tercera de Juan. Por cierto, déjenme contarles una broma de eso que se le llama Dad's Joke. Sobre los evangelios de Juan. Si usted lleva tiempo en la fe cristiana, usted sabe que en el domingo de resurrección los discípulos corrieron a la tumba y que Juan llegó primero que Pedro. ¿Por qué? Porque Juan tenía tres velocidades: primera, segunda y tercera, y Pedro solo dos. Ok, si no lo entendieron es porque manejan carros automáticos. Hay que tener de los otros también ahí. Y también escribió el libro de Apocalipsis, uno de los libros que solamente los estudiantes de Texas A&M pueden entender. Aquí vamos a estar por un tiempo en el Evangelio de Juan. Haga lo suyo. Camine por donde Cristo caminó. Escuche lo que este hombre tiene que decirnos durante este tiempo que vamos a estar juntos. Sin más, yo quiero presentarte a la peor criatura que se conoce sobre la faz de la tierra. La peor. No hay nada más malo en el mundo. A lo mejor estás de acuerdo conmigo, a lo mejor no. Los primos son lo peor. A lo mejor usted me dice, no, pero mis primos son santos, buenos y puros. Varios primos en una fiesta de Nochebuena o de Thanksgiving juntos, siempre hay un primo que te molesta, que te... Yo tengo un primo, su nombre es Rubén. Le llamamos Rubencito. Es como le llamamos en nuestra familia. Él y yo tenemos la misma edad. Yo nací el 1 de septiembre, él nació el 18 de septiembre. Cuando teníamos un año, mis padres me regalaron una alcancía de madera. En inglés es biggie bag, penny bag, something like that. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Suri, ayúdame de nuevo. Eso mismo. Ok, en inglés. De madera, pero en una casita. Sí, tenía la punta afilada. Cuando mi primo, año y tanto tenía yo. Cuando mi primo la vio, sentados en el piso, empezamos a fajarnos. Like, aquí. ¿Adivine quién ganó? Yo. No, equivocado. Yo gané. Pero mi primo me la arrebató de nuevo. Y déjame decirte algo. Los primos dejan una marca en tu vida. Mira, yo tengo aquí en mi frente una cicatriz. ¿Sabe quién me la hizo? Mi primo. Así, ¡bum!, con la alcancía. Y tenía un año, pecador. Pero los primos dejan una marca en tu vida. Te marcan para siempre. Yo lo sé. Tú no puedes decirme que son buenos. Hay un primo que dejó una marca en la historia de la humanidad. Su nombre es Juan el Bautista. Él fue el primo de Jesús, hijo de Elizabeth y Zacarías. Y desde antes de nacer, un ángel se le apareció a su madre, Elizabeth, y le dijo cuál iba a ser el propósito de ese niño. Casi que es un bebé con equipaje. Un bebé con college, con trabajo, con 401k, con todo. Ya la tenía desde el principio planificada. Ese es Juan el Bautista, el primo de Jesús, para quien el único propósito de su vida fue preparar el camino para que Jesús fuera conocido. Juan el Bautista. Fíjate si este hombre deja una marca en la humanidad, que mira lo que Cristo dijo de él en el capítulo 7 de Lucas. Cristo dijo, les dijo, que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por la humildad de este hombre. Por un hombre que su vida la vivió para servir no a su primo, sino al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La vida de Juan el Bautista, un hombre de quien Cristo dijo que no va a haber nadie que pise esta tierra. Lo siento si tú pensabas que eras el más bueno de los buenos. Yo a veces lo pienso también, soy único hijo. No, totalmente equivocado. Juan el Bautista ha sido el hombre que ha pisado esta tierra de mayor notoriedad. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. Impresionante. Juan el Bautista. La enseñanza principal de esta mañana es la siguiente. La vida de Juan el Bautista nos enseña lecciones que son dignas de aprendizaje para cada discípulo de Cristo. Insisto, la vida de Juan el Bautista nos enseña lecciones que son dignas de aprendizaje para cada discípulo de Cristo. ¿Por qué dignas de aprendizaje? Porque una vez aprendidas aquí y aquí, lo único posible es ponerlas en práctica. Y esto te hará muchísimo bien. Vamos entonces a aprender estas lecciones y a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Por favor, voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Juan capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Vamos a estar usando la pantalla para que todos podamos seguirla, pero si eres de los que prefiere abrir el libro, subrayar versículos, ahí es donde vamos a estar. Primera lección. La vida de Juan el Bautista nos enseña que una identidad correcta produce un propósito correcto. Si tú estás seguro, consciente de quién tú eres, tu influencia, tu vida en la vida de otros, tu lugar en este mundo, en tu centro de trabajo, en tu familia, donde sea, en tu escuela, si tú sabes quién eres, tú vas a cumplir un propósito en tu vida con total claridad. Leamos la Biblia. Dice aquí: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron al grupo de alabanza, sacerdotes y levitas de Jerusalén, a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. A él le preguntaron quién era. ¿Cuál fue su respuesta? Yo no soy. Su primera convicción es que él sabía que él no era el foco de atención, que él no era el que era digno de seguir, que él no era el mensaje, sino solamente un mensajero. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Quien entre los judíos, uno de los profetas de mayor influencia mesiánica. Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que, mire esta frase en verde, tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Los que estaban preguntando querían satisfacer las necesidades de otros. Y muchas veces nosotros comprometemos nuestra identidad y nos gusta ser quienes los demás quieren que nosotros seamos. Nos gusta vivir para la aprobación de otras personas. No debe ser así. Si yo sé quién yo soy en Cristo, si yo sé que yo soy un hijo de Dios, yo no tengo que jugar al rol de otra persona para satisfacer el deseo de conocimiento o de curiosidad de otra persona. En inglés creo que se dice people pleaser. No, no somos llamados a eso. Saber quién soy yo, saber quién no soy yo y saber quién es Cristo es el mejor conocimiento que un ser humano puede tener. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió. Este es el momento que usaríamos la música de I am the voice. No. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo un hombre que había dicho eso más de 400 años antes. No solamente Juan sabía el propósito de su vida, sino que él había entendido que el propósito de su vida Dios lo había decidido. Déjame repetírtelo. La vida de Juan no fue decidida por Juan. La vida de Juan fue decidida por Dios. Y Dios no hace nada malo. Dios ha decidido el plan, el propósito, la senda de nuestra vida. Y esa senda va a ser lo quieras o no, pero nos ahorra tiempo tomar decisiones a tiempo. Cuando hablamos de Juan el Bautista, Juan el Bautista se vestía mal. Ross. ¿O cuál otra? ¿O el mall de College Station? ¿O Marshall? Para él no era nada. Se vestía feo. Olía feo. Comía raro. Quizás saludable, pero raro. Mira, escarabajos. ¿Eh? Escorpiones ahí. Comía miel, comía saludable, healthy. Liz. Pero era una persona con quien no era agradable estar cerca. ¿A quién le gusta decir a alguien que te diga generación de víbora? ¿Usted se imagina que alguien le diga, qué cara de víboras tienes, hermana? Y usted se le acerque a escucharlo o a escucharla. No. Pero sin embargo, las personas se acercaban a este hombre. Porque más importante para él era lo que Dios había diseñado desde antes que su satisfacción personal. Lo único que nos puede hacer felices en esta vida es hacer las cosas que Dios planificó para nosotros. Dejar que el propósito de Dios sea el derrotero, el rumbo que guíe tu vida. Deja que este libro te levante por la mañana y te acueste por las noches. Que las decisiones de tu vida las tomes a partir de tu relación con Dios. Porque si algo vale la pena hacer en este mundo, si hay un nombre que vale la pena tener, es el nombre de Hijo de Dios. De hecho, en el versículo 12, Juan dijo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es el título, la identidad principal del ser humano. San Francisco de Asís dijo que el hombre encuentra su identidad cuando comprende que ha sido hecho por Dios para los propósitos de Dios. Si no conoces a Dios y si no dejamos que Dios identifique nuestra vida, nosotros vamos a vivir una vida no solamente sin propósito, sino también una vida miserable, espiritual, emocional y eternamente. Hay un cantante español, hispano, ¿sí? Los españoles creen que ellos no son hispanos, pero ellos son hispanos. Ellos hablan español, ¿ok? Sé que si hay un gallego escuchándome, bienvenido a la familia hispana. Marcos Vidal escribió una canción que se titula El payaso. Si usted no la ha escuchado, le animo a escucharlo. Es la historia de un payaso que quería ser malabarista. Él quería caminar por la cuerda floja y que todo el mundo lo aplaudiera. En vez de que la gente se burlara de él siendo payaso. Pero él no se dio cuenta nunca que los niños iban al circo a ver a quién. Al payaso. Que quien hacía sonreír al niño era el payaso. Y que él era el mejor payaso. Pero él no se sentía feliz con su identidad y con su rol en este mundo. Y cuando tú quieres usar otro rol, calzar los zapatos de otro, de otra, vivir la vida de otra persona y no vivir la vida que Dios decidió para ti, eso es frustrante. Lo es. Es la identidad que Él nos ha dado. Marcos Vidal escribe en la canción, nunca supo asumir su posición sin darse cuenta, el payaso, que hacía feliz a muchos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase, el circo llegaría a su fin. Pero él seguía empeñado, el payaso, en ser infeliz. Quería oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Si Dios me hizo un payaso, quiero ser el payaso más feliz, el de la nariz más grande, pero solo voy a encontrar felicidad en mi vida cuando viva el propósito que Dios destinó para mí y cuando encuentre mi identidad no en lo que otros digan que yo soy, sino en quien Dios me hizo. Y nada vale más que eso. Una de las grandes amigas de mi esposa y mía, ella fue una líder de alabanza por muchos años. Al llegar a los Estados Unidos se divorció. Mi esposa y yo vinimos de visita en el año 2017 y pudimos cenar juntos. Una de las cosas que ella nos compartía es que aunque su separación le hizo daño, ella recuperó su identidad en Dios. ¿Por qué? Porque para la gente que la conocía, she was a worship leader. Ella era una líder de alabanza. Y llega el momento que esa te vuelve tu identidad. Te lo pongo en tu terreno. Tú eres el ingeniero, la doctora, el dueño de un restaurante, lo que sea. Esa no es tu identidad ni la mía. Cuando lo que hacemos se vuelve lo que somos, tenemos un problema de entendimiento. Lo que somos es quien Dios nos hizo ser. Y de esa manera, entendiéndole, disfrutamos nuestro proceso. Ella me dijo, nos dijo, le agradezco a Dios que me haya recordado que Él no murió por la líder de alabanza. Que Él murió por su hija. Porque cuando Cristo murió por nosotros, no puso nuestros atributos ni nuestras capacidades delante. Nos vio perdidos como ovejas sin pastor. Y ahí entramos todos nosotros. La identidad del ser humano es la que Dios le dio. Una vez viene a la fe en Jesucristo. Identidad correcta produce propósito correcto. Segunda lección. Propósito correcto también produce sensibilidad correcta. Cuando tú conoces y vives y disfrutas el propósito de tu vida y por ahí caminas, gozoso en lo que Dios te propuso hacer, en ese propósito decidido por Dios, y tú lo abrazas, tú y yo nos volvemos sensibles a las personas de nuestro alrededor. No por las personas, sino por Dios. Miren este momento de la historia que estamos leyendo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ese grupo de personas de los cuales uno prefiere distancia y categoría. Porque nos guían a hacer las cosas que agradan a los hombres y no las que agradan a Dios. Siempre esta expresión a este grupo de personas identifica a las personas religiosas. Las personas que hacen cosas religiosamente para ganar el favor de Dios. Déjame compartirte algo. Nadie en este mundo, comenzando por nosotros, podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Ninguna acción humana impresiona a Dios. Ninguna. Es su gracia, su deseo de amar y salvar al hombre. Estos fariseos se le acercaron a Juan y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Lo impresionante de esta conversación es que Juan no se defendió él mismo, ni justificó sus acciones. Juan se dio cuenta que lo que ellos necesitaban escuchar no era el criterio de Juan, sino la persona de Jesucristo. Note la conversación. Le preguntan, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Porque cuando tú y yo tenemos conversaciones con otras personas, lo que ellos necesitan escuchar no es que tú asistes a Grace Midtown, ni tan siquiera que la Biblia tiene 66 libros, y ni tan siquiera que en la cena, el pan y el vino, la transubstanciación y la teología de la transformación del pan y el cuerpo. No. Ellos necesitan escuchar, más importante, que Cristo es su Salvador y que necesitan a Cristo para que su vida sea completa. El mensaje del Evangelio, que tú y yo somos pecadores y que por nosotros mismos estábamos condenados al infierno, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, como dice Pablo a Tito, nos salvó, no por obras buenas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, como dice la Biblia. Cuando le preguntaron sobre él, lo que él estaba haciendo, su respuesta fue a quienes ellos necesitaban. La respuesta de Juan no fue la que ellos querían, tampoco la que ellos merecían, generación de víboras, pero sí la que ellos necesitaban. Las conversaciones que Dios nos permite tener a nosotros con otras personas a nuestro alrededor, el propósito no es demostrarle cuánto sabemos, ni de lo que sabemos, es a quién conocemos. La mayor necesidad de los fariseos era saber que el Mesías había venido. No era Juan. Juan removió la atención sobre sí mismo. Y tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. A que nuestras conversaciones, nuestras relaciones puedan guiar a las personas a conocer al Salvador. Porque solo Cristo salva. No la iglesia, no el grupo. Todas esas cosas nos fortalecen y mucho. Si tú no estás en un grupo de estudio bíblico, te invito a que estés. Es bueno, mujer, hombre, te va a hacer bien. Uno de los estudios bíblicos que Nere anunciaba, va a ser bueno para ti tener comunidad bíblica. Pero más importante que eso es tener a Cristo como tu Salvador y tu Señor y vivir una vida diaria de relación con Jesucristo. Leí esta semana sobre algo que se conoce como FEDAL. Es la rivalidad que existe, y yo sé que Sammy va a estar happy ahora, Sammy like this, entre Rafa Nadal y Roger Federer. Dijo Federer, no todos los rivales son enemigos. Algunos rivales son sencillamente grandes amigos. Aunque adversarios en la pista de tenis, su amistad va más allá. Federer y Nadal forjaron la rivalidad más amistosa de la historia del tenis. Se conoce como FEDAL por sus fanáticos y está considerada la más grande del tenis masculino. Dejando a un lado las estadísticas, el vínculo que comparten es algo sin precedentes. Las personas que tienen una opinión diferente a nosotros no son nuestros enemigos. Cuando tengas una conversación con otra persona que no asiste a Grace Midtown, la razón por la que no existe no es el tema. La razón por la que tú y yo asistimos por Jesucristo nuestro Salvador es lo que hace este lugar diferente. Convencer a una persona de nuestra doctrina no es más importante que convencer a otra persona de que necesita un Salvador, de que Cristo es el único y suficiente Salvador de este mundo y que nuestra vida gira alrededor de Él, como fue la de Juan el Bautista. Más adelante vamos a ver que Juan el Bautista no estaba haciendo famoso a su primo, a Rubencito. Él no estaba haciendo famoso a su primo. Él estaba haciendo notorio a su Salvador. Porque cuando nosotros vivimos el propósito de Dios para nuestra vida, como el de Juan, eso te vuelve sensible. Nos vuelve sensible a las personas que piensan diferente de nosotros. Porque si tú piensas que la persona que se burla de nosotros, que nos hace daño, el jefe que nos tiene puesta la mano así, el pie, así, esa persona merece el infierno. ¿Alguien dice amén? Nosotros también. Cuando tú y yo pensamos que ojalá y te vayas para el infierno, ese también era nuestro destino si la gracia de Dios no nos hubiese alcanzado. Es difícil, pero los cristianos somos llamados a mostrar una notoria compasión diferente a todos los demás. Las personas que tienen una, como lo de esos fariseos, un criterio diferente al nuestro, necesitan la compasión de Cristo en sus vidas. Y tú y yo estamos llamados a ser sensibles, no a lo que ellos quieren escuchar, sino a lo que necesitan conocer. Sensibilidad correcta, y esta es la tercera lección, va a ser el resultado de la devoción correcta. ¿Por qué Juan era sensible a la necesidad de estos fariseos? Diciéndole lo que necesitaban escuchar. Durante la nevada que hubo hace como 3 semanas, mis hijas y yo, ellas están estudiando Segunda Guerra Mundial, y hay una película que a mí me encanta sobre el holocausto nazi. Para mí es una de las obras maestras de la cinematografía mundial. Esa película es La Vita Bella, La vida es bella. No sé cuántos de ustedes han visto. ¿Cuántos han visto esta película? Buongiorno, principessa. ¿Eh? Qué hermosa película. Hay una escena en la película y es un tributo al holocausto de una manera magistral. Y sobre todo al cuidado de la pureza de un niño. Es preciosa película. Pero mi escena favorita es cuando hay una orquesta sinfónica que está tocando. Él va a la ópera, va al teatro, y todo el mundo está mirando a la orquesta y disfrutando el momento, pero él está así, mira. Mirando a esta joven. Ella lo cautivó de una manera que ni la orquesta más hermosa del mundo le hizo desviar su atención de lo que impulsaba su corazón. Su devoción, su amor. Dice la Biblia, según vamos avanzando en el pasaje, que al día siguiente, Juan hasta ese momento no había visto a Jesús. Pero al día siguiente vio que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su atención, su pasión, su vida, su propósito, su entorno, todo era alrededor de Cristo. Y cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nos sentimos motivados a actuar, vivir, pensar como Cristo lo hizo. No es cuando la iglesia es el centro de nuestra vida. Y McDougall, admiro lo que hacen con todo el corazón. Ayudan a cada persona a estar más cerca de Cristo. Y eso es muy importante. Estar cerca de cristianos es lo mejor. Amén. Howdy, yes. Estar cerca de Cristo es lo necesario. Y eso no debe tener sustituto. Porque nosotros vamos a fallar. Usted le va a fallar a alguien, yo le voy a fallar a usted, se lo garantizo. Présteme $100 y usted verá que no se los devuelvo. Pasa. Somos tan pecadores como todos los seres humanos. Pero la devoción de Juan no era ni tan siquiera lo que él hacía, sino lo que Dios le había llamado a hacer. Ahí está. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. A los que les gusta la teología, esto es un regalo. Significa que Cristo ha existido desde siempre. Juan comienza diciendo en el principio, no Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista. Él comienza diciendo, el escritor, en el principio, antes que todo existiese, ya el Verbo existía y el Verbo era Dios. Si usted tiene la oportunidad de ver Right Now Media, es un streaming que nuestra iglesia tiene. Hay un estudio bíblico precioso del doctor Tony Evans. Está en inglés, no está en español. Pero si usted entiende el idioma, una de las cosas que dice es, Cristo no solamente era Dios, sino también era, o sea, cuando Juan dice que era preexistente, ha existido junto con Dios, preexistente, coexistente y suficiente. Son las tres palabras que él utiliza. Y aquí en verde hay una expresión interesante. Yo no la conocía. ¿Cómo que tú no la conocías? Y dije, primo. ¿Cómo tú no vas a conocer a tu primo? Los estudiosos bíblicos van dos maneras. Una es que a lo mejor usted recuerda que en todas sus navidades su primo estaba a su lado. Y su primo venía a su casa a comer. O en los Thanksgivings, eso es aquí, no en todas partes así, se reunía toda la familia. Pero en este tiempo, las familias no necesariamente se reunían una vez al año. Hacían su vida, hacían su rumbo. Es decir, era posible para Juan que físicamente él no tuviera una relación constante con su primo. Estamos hablando hace 2000 años, eso de que usted le manda una foto todos los días, no había Facebook, no había Instagram, él no sabía necesariamente la historia de su primo. Tiene sentido. La otra porción, el otro criterio es, yo no le conocía hasta ese momento porque Cristo vino de la multitud. Lucas y los otros evangelios narran que Cristo estaba en la multitud y que desde la multitud Él venía. Yo no la había visto. Es como si Él dijera, yo no le había visto. Cualquiera de las dos. Juan dice, yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel. Lo importante no era que Él era mi primo. Lo importante era que Él era el Mesías. Lo más importante de la persona de Cristo para Juan no era que no era Rubencito, ni tampoco era la cicatriz. Era el propósito de la vida de su primo. El Salvador era más importante para él de anunciar. Tener una sensibilidad correcta es solamente resultado de tener una devoción correcta. Cuando amamos a Cristo con todo nuestro corazón, mostramos la sensibilidad de Cristo hacia otras personas. Última lección en esta mañana de esta serie Ven y Ve. Última lección para nosotros. Y es que la devoción correcta produce el enfoque correcto. Nos ayuda a ver la obra del Espíritu Santo de Dios. Los hispanos, cuando venimos a los Estados Unidos, venimos de diferentes backgrounds, trasfondos evangélicos. Aquí hay hermanos de las Asambleas de Dios. Hay hermanos evangélicos, bautistas, metodistas. El Espíritu Santo le pertenece a todos los cristianos. Porque desde que creímos, no desde que fuimos a la iglesia, desde que creímos, dice Efesios, fuimos sellados, Efesios 1:18. Desde que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Vino a habitar en nosotros. Nota lo siguiente. Todavía me equivoqué. Aquí. Juan también dio testimonio diciendo, por eso la serie se llama Ven y Ve. He visto, no es que me lo contaron, yo he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre Él, sobre Cristo. La Trinidad, en ese momento, Dios el Padre hablando, Dios Espíritu confirmando y Dios el Hijo siendo bautizado. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y pasar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nuestros ojos van a ver cada circunstancia como un mover, una acción, una oportunidad del Espíritu Santo de Dios. Nada es coincidencia cuando caminamos con Cristo. Cada conversación, cada relación, cada movimiento que vemos a nuestro alrededor son oportunidades que el Espíritu Santo pone delante de nosotros. Como Juan había vivido su vida de una manera apartada de la sociedad, oliendo diferente, vestido diferente, comiendo diferente. Pero aún así él veía moverse al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es propiedad individual de nadie. Ha sido derramado sobre su iglesia. No vea al Espíritu Santo como algo distante en su vida. Véalo como algo cercano. Porque todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Dijo Pablo a los Corintios. Disfrute vivir en la plenitud y buscando más la llenura del Espíritu Santo. A eso nos llama Dios. Juan, al vivir apasionado y al entender que el propósito de su vida era ser una voz sobre el Mesías que había de venir, estaba en la posición ideal para ver la confirmación del Espíritu Santo. La devoción correcta nos ayuda a ver el Espíritu Santo. Hay un hombre en el libro de Hechos, su nombre es Bernabé, compañero de Pablo. Pero Bernabé fue el hombre que trajo a Pablo a la iglesia de Antioquía. Si tiene oportunidad, Hechos capítulo 11 en su casa. Este hombre, cuando llegó a la iglesia de Antioquía, dice, el cual cuando vino al lugar donde estaba reunido este grupo de cristianos, vino y vio la gracia de Dios. Mi pregunta para nosotros aquí en Grace Midtown, si usted pertenece a esta comunidad, viene todos los domingos, participa acá. Cuando otra persona nos visita, ¿qué ve? ¿Ve el grupo de alabanza? ¿Ve la hospitalidad? ¿Ve un líder? ¿O ve la gracia de Dios? Y nosotros estamos llamados todos, alabo al Señor por el mensaje de nuestro hermano Otto la semana pasada. Todos formemos parte de esto. Muestra la gracia de Dios. No solamente hablemos de la gracia de Dios, sino disfrutemos mostrar un evangelio libre de religiosidad, de quién viene, quién no viene, quién llega, quién no viene, cómo te vistes, cómo no te vistes. No, cuando Cristo es la devoción de tu vida, tú y yo vivimos con sensibilidad al mover del Espíritu Santo. Bernabé vio la gracia de Dios porque era un hombre bueno. So, he was, seguro vino de Texas A&M. Porque era un hombre, no, bueno. Y lleno del Espíritu Santo. La mayor virtud de Bernabé, que no era primo de Jesús, no era que era bueno. Esa no era su mayor virtud. La palabra bueno significa compasivo. Es el mismo hombre que vendió sus riquezas y las vendió para bendecir a la comunidad de cristianos en Hechos capítulo 4. Sino que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Quien ama a Cristo es la vasija perfecta del Espíritu Santo. Aterricemos el avión. Vamos a terminando. Casi. Comenzamos hoy esta serie de Ven y Ve. Si tú piensas que Juan es la persona a seguir, estás totalmente equivocado y equivocada. No, no lo es. Al igual que tú, al igual que yo, Juan tuvo dudas, preguntas. ¿Que bautizó a Cristo? ¿Que lo tuvo en sus manos? ¿Que vio al Espíritu Santo descender? Dice en Lucas capítulo 7. Entonces los discípulos de Juan, esto pasó después. Juan el Bautista fue encarcelado. Si quieres saber por qué, tienes que leer el Evangelio de Juan. Le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor. Pregúntenle, ¿es Él el que había de venir o debemos esperar a otro? Que tú viste al Espíritu Santo, si fuera de Colombia le dijera Pastuso, que tú lo tuviste en tus manos, que lo bautizaste, que estabas ahí, ¿cómo no lo conoces? Tan humano como tú y tan humano como yo. Porque posiblemente cuando salgas de aquí, a lo mejor tienes una discusión con tus padres, con tu esposa, con tus seres queridos, y la santidad de la iglesia se te fue para abajo. Pasa, no pasa. Estamos en un proceso de santificación y con la ayuda de Dios, ahí vamos todos los días. Pero hasta este hombre, casi Punch de TV, hasta este hombre tuvo dudas. Miren la respuesta de Cristo. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron lo que Juan le había preguntado, y en esa misma hora Jesús hizo una obra visible. Nuestra iglesia tiene una perspectiva dispensacional. Entre otras cosas, ¿qué significa? Que a través de los tiempos Dios se ha movido de maneras específicas en ese momento. Porque quiso, por una razón específica, entre ellas todas las sanidades que hizo Cristo. Para algunos todavía esos dones están vigentes, para otros no. Pero la respuesta aquí, ¿cuál es? Curó a muchos, enfermedades, aflicciones, malos espíritus, y a muchos ciegos le dio la vista. Eso lo hizo para que los discípulos lo vieran. Entonces él le respondió a los discípulos de Juan: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Muchas veces es lo que vemos nada más. Y si no vemos la señal, yo no tengo nada que contar, porque no sanó, no dio vista, no levantó. Pero lo que veo no es más importante que lo que oigo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los ciegos revisten la vista, reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y los pobres no ven el evangelio, les es anunciado el evangelio. El evangelio lo que salva a las personas. Y Juan, Cristo le está diciendo a Juan: esto está sucediendo. A ti te toca creer. A mí me toca creerlo. Porque el que duda, si usted recuerda cuando estudiamos Santiago, es semejante a la onda del mar que se mueve de un lado para el otro. Crean lo que Dios está haciendo en este lugar. Sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Dios nos está trayendo todos juntos a la mesa y algunos decimos una palabra, otros otra, pero somos una familia y todo el mundo se acerca un poquito y Dios está obrando en tu vida, en las nuestras. Cristo se mueve por medio de su Espíritu Santo en este lugar, pero tú y yo somos llamados a, mira, a creer lo que vemos y oímos. No es lo que nos gusta, es lo que hemos visto y oído. Porque aquí hay vidas que estamos siendo transformadas todas las semanas. Y tú y yo tenemos la oportunidad de seguir participando de eso. Abre los ojos a lo que Cristo está haciendo. No se trata de Midtown. Se trata de ti y de Cristo. Se trata de mí y de Cristo. Se trata de nosotros todos y nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos ha dado identidad en Él, nos ha dado propósito para influenciar a otros, nos ha hecho sensibles para ver a su Hijo y compartirlo, y abre nuestros ojos para participar del Espíritu Santo. Si el título era este, ven y ve Juan el Bautista, ese título es un error, es el título equivocado. Es ven y ve al Cordero de Dios. Miren la pantalla.
I grew up one of the few who grew up here in Bryan College Station. And as such, if you find people who have grown up in Bryan College Station, usually you, if they've lived here more than 5 years, there's a lot of connections there. When Carlos first moved to Bryan College Station, I reached out to him and developed a friendship with him. And having grown up here, I know a number of people in the Spanish-speaking community. And on one particular day, I was introducing Carlos to a lot of these people in the Spanish-speaking community around Bryan and College Station. And ironically, I'd spent much of that day, I understand Spanish, I don't speak it very well, but I'd spent a lot of that day speaking Spanish or trying to understand the Spanish languages. I would introduce Carlos to different business owners and some ministry guys around town. That day I got a call from my middle son who worked at Walmart, and he said, "Dad, I want you to meet someone. They said that they're interested in Turkey." And when he heard that I grew up, quoting my son here, when he heard I grew up in Turkey, they're interested in going to Turkey, so they would love to meet you and mom and talk about talk what you've learned about Turkey. And so what we decided to do is, I like grilling chicken, so we invited him over for supper that night. And if I'm honest, I had been out all day speaking Spanish, and for whatever reason, I had an Anglo guy in my head when Hilton said, "Hey, Dad, I want you to meet someone." So I had an Anglo guy in my head. I walk into our back porch. My wife had already, they had already arrived, and I'd been coming in after speaking Spanish all day, and here is this guy from Guatemala and his wife, and he walks up and, "Hola, ¿cómo estás?" You know, it was kind of crazy. That guy was OJ, and that girl was Nere, It was just kind of a wild normal interaction. You know, we were just going to sit there and chat with someone about going to Turkey. Ultimately, OJ was open to being a part of what God was doing in the midst of the people. And it just so happened that that link happened to be at Midtown. I could not have fathomed OJ, the dinner with OJ or an interest in Turkey somehow leading to OJ being here at Midtown up in front of us so much. But it's just neat to see what the Lord does in the process of that.
Mientras el grupo de alabanza se une a nosotros, piensa en esa historia. Eso es lo que somos. Un gringo, loco, vestido como Juan el Bautista. No. Encontró una oportunidad para acercar a otra persona, que por cierto, ninguno de los dos estaba aquí. Nuestro hermano John ahora es uno de nuestros ancianos, pero cuando eso no lo era, en su vida, en su relación, le dijo a alguien, ven y ve lo que Dios está haciendo. Y la invitación para ti, para mí en esta mañana es eso. Primero es que abras tus ojos y contemple. Son seres humanos alrededor nuestro. Seres humanos que dicen, yo necesito a Cristo en mi vida, pero que hay otras personas que tienen nuestra misma necesidad. No es una invitación a ser el siguiente Billy Graham. No. Es sencillamente a decirle a alguien, ven y ve. No a Grace Midtown, insisto, sino al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos viendo el lado práctico de ser cristianos sin detenernos a adorar a Jesús por lo que es. Quien Él es más importante que lo que hacemos. ¿Qué significa? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Antes de pensar y agradecer lo que hizo por nosotros. Juan el Bautista fue testigo de Jesús que había venido a este mundo. Y nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús quien viene otra vez. Quien regresa otra vez. ¿Sabemos realmente quién es Él y lo que hará? Ven y ve el Cordero de Dios. Antes de terminar, quizás tú nos estás visitando en esta mañana. Yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero invitarte a si esta es tu primera vez o si tú nunca has hecho una decisión por Jesucristo, que tú esta mañana pienses en lo que hemos hablado. Que tú esta mañana abras tu corazón y le digas al Señor, a Cristo, a Dios, yo soy un pecador. Yo necesito de ti en mi vida. Y puedas decir, yo creo en ti, yo acepto, yo recibo el regalo de tu gracia. Transfórmame, cámbiame. Yo decido creer en ti. Yo respondo a esta oportunidad de creer en ti. Si tú has pensado en ello y quieres hacer esa decisión en esta mañana, ahí donde estás tú puedes hacerlo. Puedes decirle a Dios, Dios, gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna por medio de Cristo. Y si quieres hablar al respecto, acércate a alguno de nuestros líderes, a quien gustes, para tener una conversación. Pero no dejes que pase el día de hoy sin pensar, mi vida necesita de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por esta mañana. Y te ruego que todos los que estamos aquí salgamos de este lugar con el deseo de ser testigos de Cristo. Personas que te han visto a ti y que solo saben hablar de ti. Bendecimos tu glorioso nombre, digno de adorar por siempre. Gracias por esta mañana. Y el pueblo de Dios dice, amén.